Marta de Baile en W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio. ¿Saben que hoy, 28 de agosto, es el día del abuelo? No sabía, Adriana Valladares. ¿Cómo crees?
Hola, Marta.
Es más, ni siquiera sabía que había un día del abuelo.
Pues es que es, de hecho, es un día popular, pero no oficial, y no tiene mucho tiempo que existe. El día oficial, en realidad, es el Día Nacional de los Adultos, ni siquiera, ya cambió, es Día Nacional de las Personas Mayores. Y tiene muy poco de existir, porque, pues, como hablamos alguna vez, pues la gente no vivía tanto, entonces no se festejaba mucho todo
¡claro!
ese tiempo.
Oye, pero entonces, aparte, oye, las personas mayores no todas son abuelos.
Ese es el punto.
¡Claro!
O sea, llegaste directo al medio del asunto. Déjame, te doy un poquito de historia de esta mengambrea del día del abuelo, del día del adulto, del día de la persona mayor, porque efectivamente se hizo un día del abuelo, más o menos en 1994, Y fue un locutor de radio, por cierto, que dijo, oigan, celebremos a los abuelos, etcétera, etcétera. Esto venía ya en una ola, digamos, de ver que el mundo está envejeciendo, ¿no? Y hay gente, más gente, que está arriba de los 60 y sigue creciendo. El punto es que se hace el Día del Abuelo, empieza, es un locutor de radio, etcétera, etcétera. Cuatro años después, o sea, hasta el 98 por ahí, el gobierno dice, vamos a hacer el día de la ancianidad. Así empezó este día.
De la ancianidad.
Ay, sí, muy feo.
De la ancianidad. Horrendo,
¿no? Pero además define, entonces, anciano era de 60 en adelante, bye.
Sí.
Entonces, lo cambian unos años después. Y dicen, no. Vamos a hacer el día de los adultos mayores.
Ajá.
Entonces, así está, pero entonces con un ánimo de inclusión, etcétera, etcétera. Sí. Ese día de los adultos mayores, lo que después dicen, no. Todavía hay que ser más inclusivos. Y hace cuatro años apenas, dicen, lo vamos a cambiar y ahora va a ser el Día del Nacional de las Personas, ya no adultos, porque si no, las adultas, ¿dónde quedan? Etcétera.
Ah.
Es por género, por edad.
Ay, empieza, no, también. Adultas y adultos.
Exacto.
Ok.
Adultes.
Ajá, adultes.
Pero entonces quedó de las personas mayores.
Ajá.
Entonces, son dos cosas que se celebran, entre comillas, el mismo día. Y digo entre comillas porque obviamente el Día del Abuelo, pues es una ocasión de celebración. Así nace. Ajá. Celebremos a los abuelos, un poco con esta actitud medio condescendiente y cabecita blanca y bla, bla, bla. Y del otro lado, el Día de las Personas Mayores, que tiene más que ver con derechos. De hecho, surge porque en los 80s, a principios de los 80s, hay por primera vez una asamblea que organizan las Naciones Unidas para hablar del envejecimiento de la población. Y es la primera vez que realmente abordan ese tema, porque ya ven hacia el futuro, ven qué está pasando. Y está inscrito en el tema de derechos humanos de la ONU. Fíjate dónde va. Entonces, digamos que el Día de las Personas Mayores busca visibilizar, asegurar el futuro, calidad de vida. Hay muchas cosas que vienen, derechos, etcétera, etcétera. Y el Día del Abuelo. Pero resulta que por estas circunstancias, pues no sé por qué el gobierno decide ponerle el mismo día que lo que en popular no es oficial. El Día del Abuelo existe, entonces ahora la gente dice es Día del Abuelo y los usan como sinónimos, lo cual no tiene mucho sentido.
Sí, claro.
Porque además, pues si te fijas, los, como tú bien dijiste, no todas las personas mayores son abuelos.
Claro.
Yo no soy abuela.
Sí.
Ni todos los abuelos son personas mayores.
Claro.
De hecho, el promedio en México de la edad a la que
te vuelves abuelo
es entre los 45 y los 55.
¿De qué me estás hablando?
Obviamente cambian.
Me parece fuertísimo tener 45 años y ya ser abuela.
Pues hay muchos.
Oye, yo tengo 56
y no, siento ni que estoy. ¿Cuándo?
ni pa' cuándo voy a ser abuela, ¿eh?
No, no, y muchas personas...
Es más, ni sé si me van a ser abuela.
De hecho, eso está pasando también. Claro. Pero si lo piensas, ajá, o sea, acuérdate que esto apenas surge, es muy reciente.
Claro.
¿Eh? Y va a cambiar, o sea, estas edades van a subir conforme aumenta la longevidad. Todas las fechas se están recorriendo. Cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando todo claro, se mueve. Pero hoy el promedio de la gente que se casa más o menos a los 27, obvio, promedios, si lo llevas por urbes, baja. O sea, quiero decir, la edad es más alta. Si en zonas rurales, las estadísticas te dicen, la edad en la que son abuelos es más joven.
A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes que está escuchando este programa ya son abuelos o abuelas y cuántos años tienen?
Exacto. Bueno, ¿a qué edad fueron? Se hicieron abuelos, más bien.
Claro. Ahora, Adriana Valladares, porque la saludé. Hola, ah, sí, Adri. Sí, es una de mis personas favoritas. Adriana es experta en comunicación, en relaciones públicas. Tiene 40 años dedicado a eso. Una de las mujeres más poderosas en esa área. Reconocida por desde Mercados.0 hasta muchas revistas más. Y ella tiene un podcast hablando en plata. En Spotify, en Amazon, en Music, en Apple Podcast, se llama Hablando en Plata. Y justamente hablando a quien nadie le habla.
Sí.
¿Qué son?
Pues los adultos mayores, justamente.
Los adultos mayores. Ahora, pues te tengo que hacer una pregunta.
La nueva longevidad.
A ver, ¿a qué edad eres un adulto mayor?
Híjole, oficialmente,
¿sí?,
a los 60.
Es que ¿de qué me hablas?
Oficialmente.
Oigan, mi amiga Guille, que estuvo en el programa hace poco... Tiene 60, creo que tiene 60. Y Guille de adulta mayor no tiene absolutamente nada.
Pues sí. Y es que fíjate que esto es interesante porque está cambiando. Alguna vez lo platicamos. Está surgiendo una nueva etapa de desarrollo. La adolescencia como etapa de desarrollo no existía, existe apenas hace un siglo. Y finales de los 1800, inicios de los 1900, fue que surgió la adolescencia como etapa de desarrollo. Antes de eso, si ven las películas o la literatura, pues los niños pasaban adultos, ¿no? Se casaban a los 15 años, o sea, pues porque se morían a los 35, 45, entonces era mucho más compacto todo. Y ahí surge la adolescencia, decide, no, es un periodo donde necesitamos que se preparen antes de ser adultos, de niños, ajá, adultos. Ajá. Bueno, yo siento que eso es lo que está pasando ahora en la madurez, porque cuando vivías, y de eso no hace muchos años,
ajá,
cuando vivías 35, 40, 50, 65 años, cuando vivías, a duras penas llegabas a los 60, 65.
Claro. Pues, o sea, 65 antes era como 90 hoy.
Era la ancianidad.
No, era la ancianidad.
Sí,
claro.
Sí era. Por eso entiendes que dicen, es como va reflejándose la
40
visión.
40 antes era, no, bueno, 60 hoy.
Sin duda.
Y más, ¿no? Se morían a los
45. Sí, sí, sí. 100%.
100%. Oye, entonces, a ver, ¿cuántos años tienen ustedes para los que tienen a lo mejor más de 55? ¿Y quién se siente adulto mayor? O sea, lo que tú me estás diciendo es que yo estoy a 3 años porque en un mes cumplo 57. Que yo estoy a 3 años de ser una adulta mayor. ¡No lo creo, Rick!
Me reú, no quiero.
Ahora sí, me rehúso. A ver, ¿cuántos años tienes, Adriana?
Yo ya voy para 65.
65, ok. ¿De cuántos años? Y esta es pregunta para todos. ¿Cuántos años tienen? Pero ¿de cuántos años se sienten? ¿De cuántos años te sientes?
Ah, no sé.
¿Nunca te has hecho esa pregunta?
No. No como tal.
A ver,
déjame, te lo voy a poner así.
A ver.
Me siento de 64,
ajá,
pero en una versión completamente diferente,
no,
a lo que fue para mi madre.
Yo te lo voy a dejar muy claro. Yo tengo 56. Neta. Yo me siento de 28.
Sí,
o sea, mi espíritu es de 28.
Y mucha gente, yo creo que comparte esa sensación. Y hay razones, pues, o sea, porque está cambiando mucho. Cuando te decía hace un momento de la nueva etapa de desarrollo,
sí,
es que, pues claro, no existía porque la gente dejaba de vivir pues entre los 60 y 65 años.
Uh-huh.
O sea, piensa que apenas hace menos de un siglo, la esperanza de vida era de 34 años promedio. Y hoy rebasa los 70. Entonces, claro, eso es la nueva longevidad. O sea, sí. Este extra, entre comillas, producto de la salud, los avances médicos, la baja tasa de el tamaño, pues la baja tasa de natalidad, sí, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo está avanzando y a qué velocidad? Que en 4 o 5 años, para el 2030,
sí,
va a haber más personas mayores de 60 años en el mundo que niños menores de 10.
¿Qué?
Entonces, que ahí es donde te preguntas. De hecho, en el podcast estuvo Álvaro Ratinger hablando de la economía, de Silver Economy, la economía plateada, y decía, es como si tú, porque decía, ¿por qué no nos venden? ¿Por qué no hay productos? ¿Por qué no somos un segmento interesante del mercado?
Al adulto mayor.
¿Por qué no piensan que seguimos consumiendo? ¿No? Y entonces, y decía, bueno, es que imagínate que es como si nadie le vendiera nada, no hiciera productos ni nada para los niños de 0 a 10 años.
Sí, claro.
Es impensable.
Es impensable.
Cuando es un mercado que además está creciendo
porque
rápidamente.
Aparte te voy a decir una cosa horrenda. A ver, ¿ustedes se han clavado viendo CNN?
Yo.
Bueno, sí. Los anuncios de CNN.
Ah, no.
O sea,
no.
El aparatito, o sea, que te cuelgas en el cuello, que es una alarma por si te caes, que alguien venga a rescatarte. Sí. Luego venden una tina que tiene una agarradera para que te metas a la tina, pero no
puertita,
te resbales.
Sí.
Luego venden un celular con unos números enormes para que puedas usar el celular, porque ya seguramente creen que no ves. O, ya sabes, bueno, puedo hacer una lista increíble.
Pero eso pasa.
Pastillas para la memoria, para
otras
la vista,
cosas.
Para la incontinencia, para oye, habemos mujeres muy jóvenes que ya tenemos incontinencia, no tiene nada que ver con el adulto
nada
mayor. O, por ejemplo, para la disfunción eréctil.
Sí.
¿No?
Sí.
Cuando hay gente muy joven. De eso hablan a la gente.
100%.
Mayor.
Pero mira,
de 55,
esto que te decía de esta etapa es porque ponen en una misma canasta. Si tú te fijas de los 0 a los 50, ajá, están como las capas muy claras, ¿no?
Ajá.
De primera infancia, bueno, neonato, hasta la adolescencia, juventud,
ajá,
madurez, ajá, y de ahí para arriba, 50 años en un paquete.
Oye,
entonces,
cuando
y no
dicen
es lo mismo,
claro,
una persona de 60, 65 a 70 hoy. Cómo vive, lo productiva que es, lo activa hasta los 75 más que una persona arriba de eso. Y lo que estoy diciendo, incluso yo en este momento, tampoco es del todo cierto, porque en esta segunda etapa, toda tu vida, nadie es igual a otra persona en términos de la velocidad a la que se desarrolla, etcétera, etcétera. Pero eso es todavía más evidente en la segunda parte de tu vida, porque tú vas a vivir esa etapa de acuerdo a cómo te has cuidado, cómo es tu salud, tu genética, etcétera, etcétera.
Sí.
Hay gente que entre los 60 y los 70, pues sí parece viejita.
Claro.
Y hay gente que parece adolescente.
A ver,
no está
Adriana, igual. Adriana, oigan esto. ¿Tú te acuerdas, se acuerdan ustedes de haber visto una foto de su abuela?
Sí, claro.
Yo me acuerdo vivamente de una foto de mi bisabuela. La veo sentada en una mecedora, con un chongo enorme, divino, y mi mamá. Esa es tu abuela Antonina. Y yo, mamá, ¿qué edad tiene? 34. Yo, mamá, parece de 80. ¿No han visto fotos de sus abuelos que dicen, es que no puedo creer que aquí tiene 40, parece de 78?
Sí, pero es justamente ese es el punto, que ha cambiado mucho. Nosotros estamos, como es, esa etapa no la vivieron muchos de nuestros antepasados, hombres y mujeres, ¿eh?
Ajá.
Entonces, no tenemos referentes. Porque ellos lo vivieron de otra manera, no tenían el acceso a las cosas que tenemos nosotros, ni lo vivían con la ganas de seguir siendo productivo, con la energía, con la vitalidad, etcétera, etcétera, que hoy sí tenemos, como que decían, pues yo ya me retiro, gracias por participar, me voy a mi mecedora.
Claro.
Y ahí me espero a que me cuiden.
A tejer. A ver, no nos vayamos lejos. Acuérdense, yo me acuerdo en los ochentas, una mujer de 50, 55 años andaba con una falda a la mitad de la pantorrilla, con unos mocasines, ya sabes, vestidas todas de café, con un blazer.
Yo creo que vivía cerca de un convento, Marta.
No, pero, o sea, eran las mujeres de esa edad, se veían mucho más señoras de lo que nos vemos hoy. A ver, a que no me discutas, Adriana, ahí te va. ¿Te acuerdas de la serie The Golden Girls?
Sí, claro.
Esas tres mujeres tenían 50, 52, 55 años.
¿Sí?
Parecían de 70. Entonces, ¿tú ves ahorita una mujer de 50, 55 años?
No, nada que ver.
Tiene 54 años.
Sí, no, no, están en el top.
Demi Moore tiene 62, creo.
Bueno, Jane Fonda.
Jane Fonda, que tiene 80 y pico. Uh-huh. O sea, ha cambiado hasta la forma en que nos vestimos, cómo nos arreglamos, cómo nos vemos.
Claro, pero también, y esto sí, yo creo que lo más importante es que tengas las opciones. Y si tu opción es tejer, padrísimo, si eso es lo que tú quieres. Pero es la oportunidad justo de que la vivas de la manera que tú quieras, pero que pienses que tienes 3 décadas más, claro. ¿Qué vas a hacer con ellas? Porque claro. No, o sea, puede ser un poco aburrido estar en la mecedora 30 años tejiendo, ¿no?
100%. Te voy a leer lo que dicen los cuentavientes. A ver, yo tengo 59, o sea, unos meses de pasar la etapa de la senectud, imagínate, hija. Y me siento de 40. La edad es mental, dice Anonymous, y sobre todo se refleja en la apariencia física y la merma de la salud por haber usado el cuerpo por tantos años. Marta, yo tengo 56 años, soy abuela de 2 nietos y fui abuela a los 40. ¡Qué bárbara, Laura! Ale dice, yo tengo 34 y me siento de 28. Leones con Flow dice, tengo 31, pero me siento de 60. Eso también existe. Uh-huh. Armando dice, tengo 46, me siento de 32. Jonien dice, tengo 42, me siento de 30. Yo tengo 53, me siento de 30. Tengo 46, me siento de 30. Tengo 42, me siento de 35. Otros que dicen... híjole, yo fui abuela a los 42 años. Alguien más dice, tengo 48 y me siento de 30. Mira, esto es precioso lo que dice Juan. Típica ruca que quiere sentirse chava. Los jóvenes no te la perdonan, aunque te sientas de 5 años. Y les digo una cosa, es bien triste que hoy en día la gente edadee a la gente. Que te digan cosas como, ay, qué ridícula, ya no deberías de ponerte eso porque ya no tienes la edad, o no deberías de peinarte así porque no tienes la edad, o no deberías de... Cuando los jóvenes no se dan cuenta, y lo entiendo porque yo cuando tenía 20 años, pues así a una persona de 35 la veía anciana, que estamos mucho más jóvenes de lo que estábamos antes, generaciones y generaciones.
Nos sentimos y vivimos, que ese es el tema, es el tema de energía, etcétera, etcétera. Pero acabas de decir algo súper interesante, porque de hecho hablamos de eso, de los estereotipos de la vejez en uno de los episodios, y súper interesante,
Hablando en Plata, el podcast de Adriana.
Porque con una geriatra social de España. Y entonces hablábamos de los estereotipos y eso que tú dices son estereotipos, efectivamente. Claro, pero lo más cañón de este tema es los que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Porque eso que tú dices, a veces nosotros nos lo decimos frente al espejo. Decimos, no, yo ya no voy a hacer eso. No, yo ya no puedo. No, yo ya no estoy para esas cosas. Y en el fondo quieres, pero no te atreves, etcétera. Te autolimitas.
Claro.
Porque te crees esos prejuicios. Entonces ahí va una conversación contigo misma como para empezar a romper esas cosas y entender que tienes todo el derecho. Y acuérdense, el Día de las Personas Adultos Mayores es sobre... lo que está pasando con el mundo, al estar envejeciendo va a estar necesitando nuevas cosas, tiene nuevos retos, tiene a nivel sociedad, pero también a nivel personal, cómo los vamos a vivir, cómo vamos a tener todo lo que necesitamos. Yo medio que me peleo, no porque no me guste y no quiera celebrar a los abuelos, me encanta, pero el hecho de que sea el mismo día me hace ruido, porque me da mucho miedo que se trivialice. Como en alguna época se hizo con el Día de la Mujer, ¿no? Que era la florecita y el damita que te daban en los restaurantes. Uh-huh. En vez de decir, oigan, esto está pasando con el mundo y tenemos que prepararnos. Porque imagínate si ya no pueden trabajar muchos, porque por el edadismo, justo lo que dices, y quieren y pueden. Número uno, como hay menos jóvenes, la pirámide se ha invertido. ¿Quién va a sostener el sistema de pensiones? ¿Y quién va a trabajar? Porque ya no va a haber fuerza laboral. Entonces van a tener que cambiar para empezar a incluir gente más grande que quiera y pueda, ¿no? Entonces van a cambiar mucho. Las ciudades van a tener que cambiar para adaptarse. O sea, hay muchas cosas más de fondo que la anécdota de la edad, ¿no?
Pero a ver, Adriana Valladares tiene un podcast espectacular que se llama Hablando en Plata, que justamente le habla a todas aquellas personas a las que nadie les habla. de la segunda etapa de tu vida. O la tercera, no sé cómo la quieras ver.
Pues ya cambian los números, pero es tercera, según dicen, y ahora hay una cuarta, porque antes la tercera era la última, ¿no?
¿Pero a quién le hablas?
A las personas que están llegando a esta etapa de la vida, a la madurez, digamos, desde los 55, 60 años, los que se quieren preparar y los que ya están ahí, cómo vivirla mejor, cómo aprovechar esta nueva longevidad. Al final del día es un regalo que tenemos casi 3 décadas más, pues para hacer cosas, realizar sueños, revisar nuestra historia, cerrar capítulos, soltar lastres. Yo creo que es, yo en lo personal me siento absolutamente privilegiada de tener la fortuna de poder llegar bien y disfrutar de esta etapa, ¿no?
100%. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos? Porque si te pones a pensar, y los leo, cuentavientes, han llegado muchísimos mensajes de la pregunta que les hice, ¿cuántos años tienen y de cuántos años se sienten? Porque yo creo que muy pocos de nosotros nos sentimos de la edad que tenemos. Yo me acuerdo, hija, que yo cuando tenía que como 19 años decía, es que cuando yo tenga 25,
sí, yo quiero ser grande.
Ya voy a estar, ya este arroz ya se va a haber cocido. Y a los 25 seguía siendo un imbécil, sí, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántos años tienen y de cuántos años se sienten? Entonces, y muchos contando que son abuelos súper, súper, súper jóvenes.
¿Viste? Por eso te digo, o sea, eso de usar como sinónimos abuelos y personas mayores, pues como que no aplica. O sea, porque no necesariamente. Entonces, son dos cosas diferentes. Ojalá eventualmente cada una tenga su día, porque una es una celebración y la otra es, pues, ¿por qué vale la pena tener un día y que sea oficial? Pues porque sirve para visibilizar y sensibilizar a la sociedad de las necesidades y los derechos de este segmento de la población. Es un día para romper estereotipos, es una oportunidad que tenemos para romper estereotipos y promover una imagen más realista.
Ay, sí, ya no vuelvan a decirle a nadie
del envejecimiento.
Ya siéntese, señora, qué vergüenza hablarle así a alguien.
Diana, es una palabra de moda ahora, que cada vez que yo digo algo, un comentario, me dicen, eres una anciana, siéntate.
A mí me dicen boomer.
¿A ti qué?
Boomer me dicen.
Boomer.
Y a mucha honra, ¿eh?
Claro.
O sea, muchísima honra.
Estos estereotipos.
Si piensas que los boomers están rompiendo el concepto de envejecimiento, son exactamente los boomers que fueron los que se rebelaron y rompieron paradigmas en su juventud, ya, pues por supuesto que hoy también están rompiendo paradigmas.
Tan así que, perdón, hay muchas de 20 que quisieran verse como muchas de 50.
Bueno, yo también quería verme como muchas de 70, que veo algunas. Hay una campeona de fisicoculturismo que empezó, no hace más de una década, y que digo, no, ya quisiera yo estar hoy como ya está en sus 70 altos, Dios santo, ¿no? Pero sí. Pero bueno, lo que tú decías es, sí es un reto para las sociedades, por lo que te decía, imagínate que en el planeta hay más personas mayores y van a cambiar las necesidades. Ahora, tampoco, hay una suposición de esto que se la compran, que después de los 60 necesitas rampas, necesitas... No, pues no, no necesariamente. Hay gente que llega muy bien, hay gente que llega no tan bien. Pero, y este es una... algo que sí me importa mucho compartir. A nivel personal, o sea, a nivel individual, este mensaje. Nunca es tarde.
Para lo que quieras.
O sea, esto que decía de la mujer que es campeona de fisicoculturismo, pero estaba hablando con un experto en sarcopenia, que es básicamente la pérdida de masa muscular, que eso es lo que, una de las cosas más, los retos más grandes que enfrentamos es de salud. Y entre los retos de salud, esta pérdida de masa muscular, que tú has hablado cuando muestras cómo haces ejercicio, y es ejercicios de fuerza, bueno, de eso depende que tú seas independiente y no necesitas que alguien te ayude a cruzar la calle, a bajar las escaleras, etcétera, etcétera, porque tienes esa fortaleza. Y eso, hay estudios de gente que a los 94 años con pérdida de masa muscular fuerte se aplicó y recuperó 25% de la masa muscular después de los 90 años. O sea, se puede. El tema son, pues te lo repiten, así ya parece que dices, ay, no se les ocurre otra cosa. Alimentación. Ejercicio, No hay de otra.
El músculo es juventud.
Es 100%. Uh-huh. Pero acompañado de alimentación.
Claro.
Porque si no tienes la alimentación adecuada para eso.
Y algo de lo que nadie quiere hablar, pero sé que hablas mucho de eso en Hablando en Plata. De la plata.
Finanzas.
De tu dinero.
Uh-huh.
Sí. Porque yo no creo que nadie de ustedes que ya me escribieron que son abuelos van a querer que sus hijos o sus nietos estén preocupados de cómo los van a mantener a ustedes, porque ustedes nunca se pusieron las pilas de cómo iban a vivir si ya no trabajaban.
Sí, ese es un reto de cómo llegaste y demás. Entonces, el tema es, va por ahí, la parte financiera. Otra parte muy importante, bueno, la tecnología va a jugar un papel clave, va a seguir aumentando. Tus hijas van a vivir 100 años tranquilamente. Ya están los números de que las quienes nacieron en 2022 van a llegar al siglo muy probablemente. Entonces, ¿cómo vamos aprovechando esto y hacemos para vivir mejor en, como decimos nosotros, mente, cuerpo y espíritu? Emocionalmente esta parte es clave, la parte social. Ten amigos. A esta edad es muy difícil conocer gente.
No estés solito, claro.
O sea, busca, y aquí Jane Fonda lo dice, tiene una entrevista que le hacen que es muy simpática. Dice, a esta edad uno no hace amigos así como así. Y es Jane Fonda. Claro. Dice, uno tiene que acercarse y decir, quiero que seas mi amigo y buscar a la gente para ser amigos. Dice, sí. Yo lo hice con Sally Field cuando hicieron una película juntas y la estuve estoqueando hasta que me quiso ser mi amiga y le preguntan a ella, ¿es cierto? Dice, sí, ya no la aguantaba. Y ahora somos muy amigas. Entonces, tienes que crear cosas, producir, o sea, hacer actividades.
Producirte la vida.
Y la mente, la actitud. Una actitud positiva te da o te quita hasta 7 años de vida.
100%. Bueno, el podcast se llama Hablando en Plata, para que lo escuchen. No saben todo lo que van a aprender, todo lo que van a escuchar. Es Adriana Valladares, está en todas las plataformas de audio. Tiene una página que es hablandoenplata.mx.
Correcto.
Y todos los que están ahí, bueno, les va a dar a pensar cosas que a lo mejor no habían pensado o que vale la pena que vuelvan a pensar.
Yo estoy disfrutando mucho esta etapa, así es que espero que mucha gente más lo pueda vivir así. Cada quien lo vive de manera diferente, no hay reglas, pero sí.
¿Cuántos episodios tienes arriba?
Yo creo que como una veintena.
Ya hay 20 episodios arriba para que los escuchen. Gracias, Adriana, un placer tenerte.
Marta, siempre un placer y muy agradecida.
Estamos donde estés, en todas las redes, en vivo y al aire. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Solo por W Radio. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. En todas las redes. Bebemundo presenta.
Son las 10:47 de la mañana en W Radio. ¿Por qué tus hijos no se sienten satisfechos con nada? ¿Qué tal el horror? ¿Puedo decir una cosa? Enfrente de ti, Juan Pablo Arredondo. Adriana, qué bien hiciste no tener hijos. Ay, es un cansancio. Es un batallar.
Marta, quisiera contradecirte, pero la verdad es que fue una decisión consciente.
¿Por qué decidiste no tener hijos?
Mira, no podía, era muy difícil. Yo hubiera tenido que hacer muchas cosas para poder tener hijos.
Sí.
Pero decidí que no quería. Adoro, me encantan los niños, tú no sabes lo bien que me llevo con los niños y todo, pero no pensé que era algo que... No, para mí la maternidad no me definía como mujer y eso fue importante, fue una decisión. Hay dos momentos en mi vida que la dudé, dos nada más, el resto la verdad es que en absoluto.
Bendita duda.
Oigan, todos ustedes que están escuchando, admiro que tengan hijos ya grandecillos... ¿No han visto que muchos de sus hijos no quieren tener hijos?
Muchos.
Todos. Bueno, no todos, muchos. Muchos no quieren
tener hijos. ¿Tus hijos quieren tener hijos?
Porque ya se dieron cuenta la frega que es y son bastante comodinos.
Oye, una de mis hijas dice, cero voy a tener hijos, mamá.
Sí.
Pero también hablan del planeta, que no saben cómo va y que son pesimistas.
Ah, claro.
Y
sí,
en mi casa igual, ¿eh? No quieren.
No quieren tener hijos.
O sea, los difícilmente.
Pues por eso Europa está como está, ¿no? Están hasta
Oye,
te pagan
no, lo acaba
por tener
de decir
hijos.
Adriana, por eso... ¿Qué dijiste en el 2030?
Acá a la vuelta de la esquina.
¿Qué porcentaje?
Van a ser más...
Gente mayor de 60
que menor de niños 10. Menores de 10 en el planeta.
Que menores de 10.
Seguro. Yo voy a ser de los de arriba.
Y en el Fíjate 2050 que, va a rebasar a los menores de 15.
Fíjate que mi hermana tiene una frase muy buena. dice que ella le parecía un riesgo espantoso querer a alguien tanto. ¿Sí?
Sí.
¿Y sí? Porque los quieres tanto, te preocupan tanto.
Claro, y también
nada
por eso
más
mismo
que les
los
tenemos una noticia. Quieres a alguien tanto del cual pues tienes básicamente cero control. Cero control porque a los hijos no se les puede controlar. Y cero control porque les tengo una noticia. Los hijos son personas. Se nos olvida. Claro. Suena muy obvio lo que te voy a decir. Los hijos no son, o sea, antes de ser tus hijos, son gente. ¿Sí me entiendes?
Y además
son
les tengo otra noticia.
Que no tiene nada que ver contigo.
¿Eh? Les tengo otra noticia. No hay hijos desagradecidos. Hay papás con expectativas elevadas.
Qué feo que digas eso.
Es que esa es la verdad. Lo que nosotros esperamos que nuestros hijos nos reditúen está fundamentado en nuestra expectativa, no en lo que ellos nos dijeron que nos iban a dar.
Es que ese divorcio es muy fuerte, Juan Pablo. Porque estamos de acuerdo que todos los que somos papás y mamás, cuando tomamos la decisión para los que la tomaron, se imaginaron cómo iban a ser, qué mamá ibas a ser.
Ellos y por su, y los hijos también.
Espérate. Primero te imaginabas cómo ibas a ser tú de mamá, ¿no? Ajá. Y te imaginabas, no sé, cada quien se imaginaba diferente. Se imaginaban haciéndole coletas a las niñas y poniéndoles moños.
Haciendo tarde chicas.
Salieron
y...
puros niños o a tu hija le chocan las coletas. O te imaginabas paseando en una carreola, en un parque divino, en una tarde soleada. No te imaginabas que eso o no iba a suceder o mientras que lo hacías, el niño estaba pegando alaridos porque estaba cansado o porque tenía hambre. ¿Sí,
¿Sí
me entiendes?
Claro, claro.
O te imaginabas que iban a crecer tus hijos y que te iban a dar nietos y te imaginabas todos sentados el 24 de diciembre partiendo un pavo.
Y ahora no quieren tener hijos.
O no van el 24 porque están viajando en otro lado. O no van el 24 porque están peleados con su papá o con su hermano. O sea, hay tantas variables que pueden suceder. Oye, o te imaginabas a tu manzanita divina en un bambineto. Y tu manzanita trae complicaciones,
sí,
tu manzanita
trae reflujo.
Tu manzanita tiene déficit de atención, tu manzanita es autista, tu manzanita, tú pensabas que te iba a dar un nieto y no, no solamente es gay, no quiere adoptar niños, no quiere tener hijos.
No quiere vivir en el país ni estar cerca de ti.
Claro, no quiere vivir en México, entonces ya no lo volviste a ver. Es impresionante, a mí me parece impresionante lo que acabas de decir. Y el otro día Marcela Escalera decía que uno de los lutos más grandes es reconciliarte con lo que tú imaginabas y esperabas que tu hijo fuera y no es y no va a ser. Y decía, a los hijos se les ama y se les llora.
Sí, y a
claro,
fin de cuentas...
Claro, porque lloras también el hijo que creíste tener y que nunca tuviste, porque no es como te lo imaginaste. Y lloras también porque no puede ser la mamá que tú querías, porque uno tiene que ser la mamá que tu hijo necesita que seas.
Y además, si cometes el error de calificarte como mamá y como mujer a través de tus hijos y de lo que tus hijos te dan, puedes reprobar rapidísimo y de manera muy, muy clara, ¿sí? O sea, la realidad de las cosas es que los propios papás hacemos esas expectativas. Y una de las cosas más difíciles en los duelos es la pérdida de las ilusiones. La pérdida de lo que yo creí que iba a ser. Eso a las personas les duele a veces más que la pérdida física que en un momento dado pueden tener.
100%.
O sea, mi hijo se fue. Ok, tengo la pérdida porque se fue. Ajá. Pero también tengo la pérdida de la ilusión que yo tenía de ir a correr con él o de acompañarlo al vestido de novia o la pérdida de los nietos. Y sí, toda esa ilusión, que además tiene un sentido muy chistoso, es completamente fantasiosa. Si eso que tu hijo está haciendo, dejando de hacer, que rompe tus ilusiones, no hubiera ocurrido, nada te garantiza que si hubiera sido como tú hubieras querido que fuera.
Tú dijiste una cosa horrenda. Creo que fuiste tú.
No sé cuál de todas.
¿Por qué quieres tener hijos? ¿Porque quieres tener hijos?
Uh-huh.
¿O porque quieres ser papá o mamá?
Claro.
que son dos cosas diferentes.
Sí, sí.
Y creo que la gran mayoría quería tener hijos. Sí. Pero no se necesariamente quería ser mamá y papá.
Y es que además, la mayoría de las veces es lo que sigue, Marta.
¿Cómo?
Sí, tener hijos. Pues si ya creciste, claro. Si ya te casaste, pues ahora sigue tener hijos. Oye, claro. ¿Quieres tener hijos? Pues es lo que sigue.
Claro.
O sea, next.
Es lo que toca, claro. ¿Sí? ¿Y cuántas de ustedes, neta, con todo el dolor en su corazón, en silencio?
Ajá. En silencio y en el consultorio, porque lo reconocen muchas mujeres y muchos hombres, decir, a fin de cuentas, esto no era lo que yo quería.
Oye, y las voy a liberar de algo. El que uno diga, no puedo creer tener hijos, no significa que no amas a tus hijas con todo el alma.
Claro, claro.
Pero es el riesgo más grande que he visto en mi vida, en mi vida.
Lo que pasa es que sí, las satisfacciones que te da un hijo y una hija son inmensos, sí. Pero no dejan de ser una friega.
No dejan de ser una friega. Encima de eso, fíjense qué curioso. Pasas la vida entera trabajando para darle a tus hijos todo lo que tú no tuviste, para darle a tus hijos lo mejor, para hacer lo mejor que puedas para ellos. Es, miren, a manos llenas hasta que te quedas vacía. Das todo, das tu tiempo, tu cariño, tu amor, tu paciencia, tu dinero, tu sueño, tu juventud, todo.
Y se deprime y es infeliz.
Y no están satisfechos con nada.
Exactamente.
¿Cuántos de ustedes hoy, honestamente, están hasta la madre? Porque ven que sus hijos no tienen llenadera. Nada les acomoda y siempre tienen un y mil razones para no estar súper felices con su vida. ¿Es un tema generacional?
Es un tema generacional, pero fíjate que como que traspasa la parte generacional. Yo no sé si tú conoces también adultos que están viviendo lo mismo, que chavos, personas, adultos que tienen todo y no son felices, no se satisfacen con nada. Pareciera que hay una fuerza contraria a lo que tengo por lo que he luchado versus no soy feliz por lo que tengo y por lo que he luchado. Y esto es algo que vemos no solamente en los niños, sino también en los adultos. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hijos? Lo dices muy bien. Hay muchos factores, muchos excesos, hay mucha sobreprotección, hay mucho sobrecuidado. Y bueno, voy a mencionar ahorita pues algunos de los elementos más importantes que llevan a los chicos a no estar satisfechos con nada, a tener frustraciones que los llevan incluso a la depresión y que los llevan a la búsqueda de pues satisfactores por otro lado. Fíjate que les voy a compartir algo. Hoy en la mañana estaba leyendo un artículo que me dejó verdaderamente impactado. Tú sabes, Marta, ¿cuál es el aumento de las adicciones en el país en los últimos 10 años?
Es ¿cuándo?
Más del 400% ha incrementado las adicciones en México en los últimos 10 años. Y solo en los últimos 3 o 4 años ha aumentado entre el 10 y el 15%. Solo en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque está la búsqueda permanente de satisfactores en otros lados que no se encuentran en la vida cotidiana. ¿Y por qué los chavos están así? Voy a mencionar algunas de las cuestiones. El primero, por un importantísimo exceso de comodidad. Los niños que reciben todo lo que desean sin esfuerzo, pues tienden a ya no valorar nada. ¿Por qué? Porque todo lo tienen demasiado fácil. Y entonces lo que ocurre es que el chavo va por el satisfactor que sigue. Pero cuando ya tiene el que quiere, inmediatamente ya quiere el que sigue. Y cuando ya tiene el que sigue, quiere el otro. Entonces llega un momento en que no se le puede cubrir todos los satisfactores y entonces empiezan a sentirse frustrados, tristes, deprimidos, desesperanzados, claro. Ay, y sé, que la vida ya no tiene sentido. Ya, ¿por qué? Porque no tienen lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Quién sabe qué sea lo que sigue? Pero no hay una satisfacción en lo que se tiene porque lo que se busca es lo que viene. Y eso que viene, pues quién sabe qué sea, y quién sabe cuándo, y quién sabe quién me lo vaya a dar, ¿no? Segundo lugar, tenemos la falta de objetivos claros.
O sea, ¿no vas a ir dando soluciones a cada uno?
Pensaba dar soluciones generales. pero bueno, podemos hacerlo.
No, es que te voy a decir por qué me llama mucho la atención el que acabas de hablar. Ustedes que tienen hijos adultos mayorcillos, ¿no? Uh-huh. Que ya están en sus 19, 20, 22, 25, 28. ¿No han notado que esta generación, también me dan mucha ternura, no saben qué quieren hacer?
Claro, que es parte.
Entonces,
de lo que...
están esperando lo que viene, uh-huh. pero no, ni siquiera saben qué es lo que quieren que venga, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Sí, completamente. Y esto va muy ligado al siguiente. Y bueno, todos están unidos, porque el que sigue que iba a mencionar es la falta justamente de objetivos claros. Es decir, cuando los chavos, las personas no tienen objetivos claros, se pueden sentir completamente perdidos. Yo les digo a los papás muchas veces que lo que su hijo necesita es faro. Es decir, algo que los guíe hacia donde quieren. ¿Por qué? Porque ellos no saben elegir hacia dónde quieren. Y esta falta de objetivos lo que hace es perderse en esta inmensidad de opciones, en esta inmensidad de posibilidades que los hacen mucho más complicado. Y voy a poner un ejemplo. Antes las carreras profesionales pues eran realmente bien poquitas. O sea, eras médico, eras ingeniero, eras abogado. Eran cosas realmente... muy sencillas, contador público, administrador. Hoy hay 186 opciones de carreras en México. Ya no digamos en el extranjero. Pero imagínate un chavo que no sabe bien qué quiere y de pronto le pones el buffet de 189 o no sé cuántas opciones, pues lejos de ayudarlo a decir, mira, tienes todo esto de dónde elegir, pues claro, los confunde y hace que pierdan estos objetivos centrales para dónde dirigirse. Y entonces, pues van pasando en esa espera, como decíamos hace un momento, de quién sabe qué, porque quién sabe quién me lo va a dar y no sé en dónde lo voy a encontrar, pero finalmente es parte de lo que espero. Y justamente en estas edades que tú mencionabas es en donde más se observa.
Claro.
Si hablamos un poquito de esta cuestión de soluciones, es importante que desde edades muy tempranas, Marta, les marquemos a los hijos objetivos. Pero es que tienen todo tan sencillo, sin hacer realmente nada a cambio, que pues solo lo tienen y no les implica a ellos ninguna dirección para tener, ¿no? Hay mucha controversia. Hay mucha controversia, y lo hemos oído muchísimo, respecto a que la generación de antes, la de nosotros, era una generación de esfuerzo. Uh-huh. Era una generación de chambéale, ¿quieres? Chambéale.
100%.
Y cuando chambes, consigues, ¿no? La generación de ahora ya están completamente en contra de eso y dicen que ¿por qué tienen que chambear para tener? Lo que hacen es buscar formas mucho más rápidas de obtener haciendo menos de lo que nosotros hicimos.
Pero a ver, te voy a hacer una pregunta.
¿Qué universo hay eso?
A ver, es que te voy a hacer una pregunta espantosa. A ti, que eres papá,
sí,
que eres terapeuta. ¿Por qué esta generación tiene menos hambre que la nuestra?
Porque todo lo tienen. Porque todos se los damos, todos se los proveemos. ¿Hambre de qué? ¿De lo que me dan? ¿De lo que tengo en exceso? ¿Cómo genero hambre si no tengo hambre?
Yo entiendo, pero a ver... En nuestra generación, ¿tus papás no te dieron un chorro?
Sí, pero
sí,
cero que
pero,
ver a lo
pero
de
te
ahora.
Voy a decir algo. Yo creo que también tiene que ver con que teníamos menos acceso a cosas que nos provocaran desear.
Exacto.
No sé cómo decirte.
Sí.
Yo no veía Instagram, yo no veía Facebook, yo no veía TikTok cuando tenía 13 años. Entonces, uno no desea lo que no conoce y lo que no ve.
Sí, claro.
Entonces, yo no crecí viendo...
Como decían, el que no, ¿no? conoce el champagne no lo extraña, ¿no?
Exacto. Yo no crecí viendo champaña y yates y ropa y marcas.
Y reggaetoneros con 2,000 cadenas y mujeres al lado.
Exacto, con dientes de diamantes y viejas y güeyes y cuerpos. Y nosotros no crecimos así.
No.
Entonces yo me conformaba con mi portafolio rosa Samsonite y mi muñequita Betsy Clark en Navidad.
Sí.
Los niños ya vieron que hay allá afuera unos lentes, ¿no? De Apple que cuestan $3,500. Por cierto, los probé en Nueva York en el Apple Store y están impresionantes, ¿no? Entonces, pues, si este diciembre un hijo de ustedes les pide esos lentes, pues es porque ya los vio.
Claro.
¿Ya me entendiste?
Sí,
entonces,
sí.
También por eso.
Pero ¿cuánto tiempo pasa entre el deseo y tenerlo? Y esto es lo que ha disminuido terriblemente, es la capacidad de demora, el aprender a esperar. Esto nos lleva directamente a la famosísima cultura de la inmediatez. Es decir, yo quiero rápido, ahorita, mamá, 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 ahorita, 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 dame, 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 quiero, quiero, quiero. Y entonces en ese momento se les da. Los chavos ni siquiera tienen... esa capacidad para postergar la gratificación de sus demandas y, por lo tanto, al tener de manera inmediata, quieren de manera inmediata. Y esto no solamente es en lo que los damos, esto tiene que ver incluso con la tecnología. O sea, acuérdate lo que era cambiarle al canal de la televisión.
Había que pararse.
Tenías que parar, ¿no? Ya no digamos subirle o bajarle al volumen, porque te tenías que parar a bajarle y a subirle al volumen. Pongo siempre un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tardabas tú en tu casa entre que empezabas a rechinar, porque los bebés no lloran de inicio, empiezan como a rechinar, y te daban una mamila en la boca? Tenías que bajar, calentarlo, el pocillo, que no se desbaratara, que no se rebosara, que en un momento dado se pasaba, entonces tenían que medirle en la contrapalma de la mano lo que se había... Y después te lo llevan, ¿cuánto? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿Media hora?
Claro.
Hoy los papás, que son tan creativos, tienen la botella de agua, la fórmula y el horno de microondas en su propio cuarto.
Claro.
Y en el momento que el niño empieza a rechinar, hago la fórmula y en menos de 40 segundos... el niño ya tiene la mamila.
Claro.
O ya tiene el pecho de la mamá.
Sí. Bueno, tú dices aquí, hay una gran falta de responsabilidad personal y un exceso de opciones.
Sí, completamente. ¿Cuántas veces oímos a los papás de ahora decir, yo quiero que mi hijo haga deporte? Entonces ya le dije que no importa cuál, porque tiene que hacer deporte. Y bueno, ¿y cómo van? Mira, ya fue a voleibol, ya fue a básquetbol, ya fue a béisbol, ya fue a fútbol, ya estuvo en el equipo de natación, también ya estuvo en las carreras. ¿Y con qué se quedó? No, pues con nada. Dice que nada le satisface, que quiere otra, ¿sí? Y que ahora quiere tenis, o que ahora quiere paddle, o que ahora... Entonces, claro, tienen tantas opciones que les ponemos enfrente, pues que a fin de cuentas terminan no decidiendo por ninguna, o por lo menos les cuesta mucho más trabajo, claro, decidirse por una.
Y dices, hay una gran falta de responsabilidad y entonces eso no les permite a los niños conectarse con la realidad.
No, porque es que mira, esto que hablamos de la conexión con la realidad es bien importante. ¿Cuántos de nuestros hijos podemos decir que de verdad están, Marta, aterrizados en la realidad, en el mundo real? Porque el mundo de los chavos de hoy es videojuegos, amigos, salidas, me atreveré a decir porque así le llaman, pedas, no, porque ya no son reuniones, no son fiestas, no son antro, son pedas, ¿sí? En donde el objetivo es la embriaguez, no es pasarla bien, no es estar padre, no, es la embriaguez. Mientras más se embriaguen, mejor estuvo la fiesta, aunque no se acuerden de ella. Y esto obviamente lleva a que esta falta de compromiso sobre las cosas haga que no se valore lo que tienen porque no se esfuerzan. Decíamos de muchas formas que la forma de la mejor manera de valorar lo que quiere es cuando te cuesta, cuando le tienes que imprimir trabajo, esfuerzo, responsabilidad. Una de las cosas más graves que tenemos ahorita, Marta, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, es que los logros personales en los chicos, niños y adolescentes, también en adultos jóvenes, ya no los mueven. Ya no les dan a ellos la posibilidad de autoestimularse. Tú recordarás lo que era para nosotros, tal vez, sacar un 10. Bueno, pues era parte de tu esfuerzo, estudiaste, tuviste un buen examen, y entonces sacaste 10 y llegabas totalmente enorgullecido a decir, saqué 10. Hoy un chavo saca 10, voltea y te dice, mira el 10, ya te tengo tranquilo, ¿qué me vas a dar? ¿No? ¿Qué voy a obtener yo a través de este 10? Entonces, esta posibilidad de satisfacerse con los propios logros es uno de los problemas más grandes que generan estas insatisfacciones en los chavos. ¿Por qué? Porque esperan los satisfactores de afuera. Esperan que de pronto todo le complazcamos. Yo tengo una anécdota rapidísima, la cuento, que alguna vez, después de estar todo el día con mis hijos y todo el día los llevamos al parque y a lugares, ya estuvimos con ellos, llegamos a la casa, yo me iba a ir a acostar y me dice mi hijo, no, pero ¿ahora qué vamos a hacer? Le digo, pues tú no sé, yo acostarme. No, pero es que estoy aburrido. Le digo, pues déjame decirte que yo no estudié para animador de fiesta ni para animador de alberca. Tú tienes que buscarte una actividad que te guste y que te sepas autoemplear.
Claro.
Y los chavos no saben autoemplearse.
Bueno.
Mira, el problema de esto, me voy a ir primero por la parte más delicada y grave del asunto, que es la horrorosa tendencia a la depresión que estamos teniendo. Porque tú lo sabrás, tú estás clara, si en un momento dado tenemos una persona cualquiera que no está satisfecha con nada, pues empieza a perder ganas, energía, motivación, pero también satisfactores, pero también empieza a perder el ánimo y por lo tanto es el factor número uno tendiente a la depresión. Y de la depresión, bueno, pues todos los derivados que se puedan sacar de ahí en cortarse, vomitar, hacer que ya no coman, pero también ideas suicidas, pero también intentos suicidas, pero también suicidio en sí mismo. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, Marta. No estamos hablando de, bueno, pues es que, pues sí, no tiene satisfactores, ya los tendrá. No, creo que estamos hablando de algo mucho más grave que eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De primera instancia, sí creo que desde edades muy tempranas tenemos que promover que los chicos se esfuercen por tener lo que tienen. O sea, sí necesitamos moverlos de su zona de confort, de su zona de comodidad. Entiendo perfectamente que como papás queremos cubrirles, abarcarles, como dijiste muy bien al principio de esta sección, pues queremos darles lo que nosotros no tuvimos, que ellos no vivan frustraciones y demás, pero yo siempre le digo a los papás, ¿en qué momento crees que tu hijo va a aprender a enfrentar la frustración, a aprender que las cosas no siempre van a ser como él quiere, si las cosas siempre son como él quiere? Necesitamos inyectar en nuestros hijos pequeñas, grandes dosis de frustración para que los motivemos a hacer, a alcanzar, a tener. Y esto lo vamos a lograr, pues obviamente, no dándoles todo, o por lo menos no todo de la manera más sencilla. Hemos hablado muchas veces de esta cuestión de los papás helicóptero, de los papás quitanieve, de los papás de algodón, y hemos también hablado de los papás de estos que le llamamos ahora trampolín. O sea, sí tenemos que enseñar a nuestros hijos a aventarse a la alberca de la vida, pero ellos, no que nosotros les pongamos todas las condiciones para que el agua esté calientita y esté bajita y metan primero un piecito y luego el otro y luego con salvavidas y luego con... O sea, sí, no estoy hablando de que los ahoguemos, estoy hablando de que en un momento dado sí tenemos que permitir que ellos tengan enfrentamientos a cosas que no son como ellos quieren y que es el fundamento número uno, number one y top de la resiliencia. La resiliencia no es otra cosa que enseñar a nuestros hijos a enfrentar los golpes que la vida le pone. Los niños de hoy no saben enfrentar los golpes que la vida les pone. Por eso tenemos chavitos a los 13, 14 años que cortan con la novia y se quieren literalmente morir. No estoy hablando en sentido figurado. Se quieren morir. Pierden la ilusión de vivir porque la niña o el niño que les gustaba ya no los pela. Y esto proviene de la ínfima tolerancia a la frustración que tienen los chavos. Yo a veces les digo, no es que la tenga baja, la tiene inexistente la tolerancia a la frustración. Y esto hace que cuando el chico se enfrente a cosas que no son como él quiere, rompa su esquema, por eso le llamamos ahora la famosísima generación cristal, porque rompe la estructura del chico y entonces tienen una fragilidad terrible. Uh-huh. ¿Cuál es la fórmula? Tenemos que hacer chicos y chicas mucho más fuertes. Chicos y chicas que tengan una personalidad mucho mejor sustentada en autoestima, en confianza, en seguridad, en autoconcepto. Que sean chicos y chicas que sepan en un momento dado enfrentar la frustración, pero también enfrentar los golpes que la vida le pone. ¿Cómo vamos a saber y cómo vamos a hacer que nuestro hijo de 12, 13 años sí. sepa enfrentar la terminación de una novia si en la vida ha tenido que enfrentar nada grave, nada, ni siquiera grave, nada delicado, ni siquiera ha podido sí. enfrentar la idea de que no tengo el videojuego que quiero?
Claro.
Pero me cortó la novia, me quiero morir.
Claro. Bueno, ¿nos vas a ayudar?
Muchísimo.
Ok.
Todo.
Ok. Si alguien necesita a Juan Pablo, porque a veces a los terapeutas de adolescentes y de chavos, lo necesitamos más nosotros que los niños.
Totalmente. A veces vamos más por la asesoría.
Podemos ir a sentar contigo como asesoría de, oye, ¿qué hago? Porque siento que ya la regué, quiero corregir o no la quiero regar.
Completamente. Estamos sí. para servirles. La vía más directa siempre es el WhatsApp de la clínica, que es el 55-2716-3847. A veces llaman por teléfono, es difícil contestar, es más fácil por el WhatsApp, porque el WhatsApp se contestan todos y las llamadas no se pueden contestar todas. Pero bueno, también me pueden seguir por ahí en las redes sociales como psicólogo Juan Pablo Arredondo, en YouTube, en Spotify, ahora ya tenemos los podcasts ahí. También en Instagram, en TikTok, en internet, etcétera, etcétera. Ahí es bastante fácil localizarme solamente poniendo psicólogo Juan Pablo Arredondo.
Te quiero, Juan Pablo.
Yo a ti más.
Gracias por hacernos pensar el día de hoy. Regresando del corte, entre otras cosas, está con nosotros el doctor Dagoberto Molina. ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? De la vasectomía. Y los nuevos métodos anticonceptivos para hombres.
Sí, siempre hablamos.
¿Cuántos
de mujeres,
de ustedes tienen vasectomía? ¿Cuántos de ustedes les da pánico hacerse la vasectomía? ¿Cuántos de ustedes quisieran hacerse la vasectomía pero no se la han hecho? Dagoberto Molina, que es urólogo, va a estar con nosotros. Es el jefe de urología del Hospital ABC. Y luego, ay, vamos a hablar de algo muy precioso. Que nunca te quieres encontrar en el mar. Fíjense que traemos a un gran buzo y documentalista, Gerardo del Villar, y vamos a desmitificar a los tiburones al regresar. Wow. No se vayan.
Para y escucha.
Nuestro trabajo en este programa es juntos, en grupo, salir adelante. Les digo una cosa, ya aprécienme.
Solo con Marta de Baile en W.
La vasectomía.
Qué gusto.
No voy a decir porque luego se me va a llamar la atención, pero hay muchos hombres en mi vida que tienen la vasectomía.
Se te va a llamar la atención.
No voy a decir nada, no voy a decir nada. Pero hay hombres en mi vida que tienen la vasectomía.
Qué gusto, okay. Marta.
¿Cómo estás, Dagoberto Molina?
Bien, qué gusto. Feliz nuevamente de verlas. Hacía tiempo que no nos veíamos.
No te he hablado porque no he tenido necesidad, lo cual es un milagro.
Eso es algo muy bueno.
El doctor Dagoberto Molina es el jefe del Departamento de Urología del Hospital ABC. Es miembro del Consejo Mexicano de Urología. Es cirujano, oncólogo. Urólogo.
Muchas gracias.
Puede recibir hombres, pero también mujeres.
Correcto.
Es mi urólogo, es el de Rebeca y de muchos cuentavientes.
Eso.
Y con hoy, mucho gusto.
Porque es del departamento del urólogo la vasectomía. Ok, ya, confesión. ¿Quién de ustedes, hombres que escuchan este programa, tiene la vasectomía? ¿Tú la tienes?
Yo la tengo, claro.
¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cuándo tomas esa decisión?
Cuando estás
¿Cuál es la lógica?
Cuando estás completamente seguro, me llamó mucho la atención la entrevista que estaba antes que yo, porque hablaban de un tema que actualmente me preguntan mucho, sobre todo hombres jóvenes, que ya no quieren tener hijos, porque o no quieren tener hijos o no quieren ser papás. Eso me llamó mucho la atención. Pues, ¿por qué tomé yo la decisión de hacérmela? Porque yo ya no quería tener más hijos. Creo que las dos hijas que tuve y era más que suficiente. Ya no quería yo más hijos porque tú tienes que darles un nivel de vida más o menos promedio. Y aparte es realmente muy difícil.
Es una chambota que vamos
ser a hacer papá,
con Juan Pablo, claro.
Con Juan Pablo bien, claro. Bien lo decías. Es un problema realmente muy, muy grande como muy papá. Grande.
Claro, pero a ver. Ahí te va. Es más, voy a volteárselas así. Alex Villatoro pone esta pregunta. ¿Quién de ustedes no quiere tener más hijos? Y si es así, ¿por qué no se han hecho la vasectomía? Ahora, esa es la pregunta para ustedes. Yo te voy a hacer otra a ti. Ok, tú no querías más hijos, pero estabas divorciado. La pregunta es, ¿nunca pensaste, que es lo que yo creo que piensan muchos hombres, no vaya a ser que me encuentre yo una chiquita bien joven?
Por supuesto.
Un bomboncito que no tenga hijos, que quiera tener y yo no le pueda dar.
¿Sabes que ese es un tema muy común?
¡Claro!
En la consulta, muy común. Segundas o terceras nupcias de personas que ya tienen la vasectomía hecha, van y te dicen, oiga, entonces que yo me volví a casar, me hice la vasectomía hace muchos años y ahora queremos un bebé porque me casé con otra persona. Eso es muy frecuente. Y eso tiene muchos bemoles. Cuando tú te haces la vasectomía o tú le haces la vasectomía a un paciente, la vasectomía es un método de anticoncepción masculina definitivo.
Sí.
Definitivo. Porque estás cortando los conductos. Los deferentes. Muy bien, Marta. Estás cortando los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides para las vesículas seminales, y esas, cuando eyaculamos, son los que los expulsan.
Ok, eso es muy importante que expliques. Corta los conductos deferentes que llevan los espermatozoides. No es que si te haces la vasectomía no vas a eyacular.
No.
Ahora sí que es pura bala sin pólvora.
Exacto.
Estás eyaculando como hombre, pero en ese semen...
No hay espermas.
No hay espermas.
¿Okay? Eso es la vasectomía.
Eso es la vasectomía.
Estás cortando el tubo que los lleva hacia el exterior, vaya. Pero todo lo demás en la cuestión hormonal y en la sensibilidad, en las erecciones, en el apetito sexual, en el eyaculado.
No cambia nada.
Es igualito. De hecho, es prácticamente imperceptible una eyaculación con o sin espermas.
Pura bala de salva.
Es igualito, pero es igualito. Y muchas personas sí preguntan la probabilidad de reconexión. Cuando un paciente llega al consultorio y me dice, oye, doctor, yo me quiero hacer la vasectomía, lo primero que dices es, ¿cuántos hijos tienes? Pues si tiene 2 o 3, es ya un número, consideramos que para la explosión demográfica actual, adecuado. Y entonces, generalmente, la vasectomía es el método más sencillo y más efectivo, porque la vasectomía en nosotros es algo muy accesible de hacer, a diferencia de las mujercitas que se tienen que hacer una salpingoclasia, porque en la salpingoclasia tú estás invadiendo la cavidad abdominal. Finalmente, es una cirugía abdominal. Y en la vasectomía no estás invadiendo ninguna cavidad. Prácticamente el deferente está a flor de piel. Entonces es mucho más sencillo y tiene la misma efectividad que la salpingoclasia, sin el riesgo que esta conlleva en algunas mujeres.
Si vuelves a decir conllevar, te vas, ¿eh? Estamos hablando de la vasectomía con el doctor Dagoberto Molina, que es el jefe del Departamento de Urología del Hospital ABC. Entonces, ya aclaró que se cortan dos cosas que se llaman conductos deferentes. ¿Qué tal te he puesto atención los últimos 21 años?
Sí.
Que nada más evitan que cuando los hombres eyaculan, salgan espermas. Entonces, la misma eyaculación, mismo semen, nada más que ese semen es como una bala sin salva. Es una bala de salva. No hay espermatozoides.
Líquido sin espermas.
Exacto. Luego entonces, hay una cantidad de preguntas impresionantes. La gente quiere saber, ¿por qué a partir de que una persona se hace la vasectomía, cuando tiene relaciones sexuales, siente que va a eyacular, pero le duelen los testículos?
Si tiene relaciones sexuales muy recientemente de haberse hecho la vasectomía, puede haber un proceso de congestión e inflamación y puede haber un poco de dolor.
¿Pero cuánto tiempo?
7 días.
Ah, no, pues es que, perdón, si te hiciste la vasectomía hace 7 días, no tienes nada que estar haciendo cooperando.
Pero además te voy a decir algo. El paciente que se hace la vasectomía hoy, ajá, todavía sigue siendo fértil 2 meses. Ajá. Porque los espermas que ya se formaron y que están guardados en las vesículas seminales van a ser eyaculados y esos espermas están vivos. Entonces, al paciente que se le hace la vasectomía, se le debe de recomendar enfáticamente que todavía los siguientes 2 meses o 22 eyaculaciones, lo primero que llegue, pero por lo menos 2 meses debe seguirse cuidando porque los espermas que tiene almacenados son viables y esos pueden fecundar un óvulo y pueden tener un embarazo no planeado. Ajá. Entonces debe de continuar con algún método de planificación familiar por lo menos 2 meses después, ajá, de haberse hecho la vasectomía. Y al terminar esos 2 meses, ajá, hay que hacer una cuenta espermática que se llama espermatobioscopía, la cual tiene que reflejar azoospermia. Eso quiere decir no hay espermas en ese semen, en ese líquido eyaculado.
Claro. Oye, 2 meses.
2 meses.
Quedas fértil.
Sigue siendo fértil. Porque esos...
No 3, no 4. No. No hay hombres que 6.
No, generalmente no. Pero de todas maneras...
Pero como, hay que hacerte una prueba.
Como, ¿no?, en la medicina, todos sabemos que no hay 100% y no hay 0%. Uh-huh. Debemos hacer una cuenta espermática para saber que efectivamente...
Post-vasectomía.
Post-vasectomía, que el paciente ya no tiene riesgo de poder embarazar a su pareja. Toda vez que se quiso hacer la vasectomía, pues porque el objetivo era ese, tener un método de planificación familiar definitivo.
Claro. A ver, dice un cuentaviente aquí, te adoro. Dice, yo no quería tener hijos, dice Ricardo. Corte A, tengo 4. Me urge una vasectomía.
Yo creo que sí.
Entonces ahí va, Ricardo, este es para ti. ¿Cómo te la haces? ¿Duele, no duele? ¿Cuánto se tarda?
El procedimiento es muy sencillo y han salido muchas variantes que realmente acaban siendo modas. Ustedes habrán escuchado de la vasectomía con bisturí, sin bisturí, que con láser, que sin láser. La verdad es que son solamente alternativas del mismo método porque el objetivo es lograr una planificación familiar definitiva. Ajá. La vasectomía convencionalmente se hace haciendo un orificio en el escroto de 1 milímetro o 2 cuando mucho, en donde podemos extraer el conducto.
La bolsa donde
se están guardando los testículos.
Qué horrenda palabra, ¿no, muchachos? Francamente. Escroto.
¿Cómo
me
se
parece
dice en inglés escroto?
Horrenda. Scrotum.
Scrotum.
Decimos scrotum, ¿no?
Es scrotum. Okay. ¿Escroto no les parece horrenda esa palabra?
Sí.
¿Tú es que eres urólogo? ¿No te resuena?
Pero prefiero ¿no? escroto que glande.
Ok. Ay, no, glandes horrendos.
Bueno, y luego, sí,
pero
no,
bueno,
está peor escroto. Prepucio no de crédito.
Sí, regresemos al escroto.
Ok, entonces.
Se hace una muy pequeña incisión. A través de ahí sacamos el conducto deferente, el cual se corta, se liga y se fulgura.
O sea, ¿es un cablecito?
Es un cable tan pequeño como una cuerda de guitarra, como una cuerda de guitarra sexta, que son un poquito más, la más gordita de la guitarra.
Entonces, ¿cortas?
Cortamos, lo fulguramos.
No, lo quema.
Lo quemamos,
decir,
lo quemamos y lo ligamos. Con eso tienes una garantía muchísimo mayor de que pudiera haber alguna reconexión espontánea, aunque es muy raro, hay casos en los que se dieron, porque antes no se hacía la técnica con tanta minuciosidad. Ajá. Entonces nada más se amarraba o nada más cortaban. Ajá. Y en algunas ocasiones podía haber reconexión espontánea. Ajá. Y pues la vasectomía no sirvió para nada.
Ahora
y
ya no,
hijos,
porque
¿no?
cortaron y quemaron.
Ahora le quitamos un pedacito al conducto deferente.
Ajá.
O sea, le quitas un cacho. Así es que la probabilidad de que se vuelvan a unir es difícil. Por eso cuando te dicen, doctor, me quiero revertir la vasectomía,
sí, Sí.
O hay posibilidades de revertirla antes de hacérmela, mejor no se la hagan, claro, porque no están convencidos de hacérsela.
Ok, a ver, esta les va a encantar. Miren qué buena persona soy. El conducto deferente, ¿qué tan cerca está del escroto? Lo que yo quiero saber, a nombre de todos mis compañeros, es ¿qué tanto jurgoneas para encontrar el conducto? Para ver qué tanto dolor van a tener después de que se les pase la anestesia.
No hay dolor si se hace la técnica correctamente. Puede haber un poco de...
Molestia. Para que sí
puede haber un poco de inflamación o un poco de molestia, pero la verdad es que es muy tolerable.
Ya no es como antes.
No, ni hay un edema grande. Cuando hay cosas como un edema importante, un hematoma, que se inflaman en los testículos o queda un dolor muy intenso, es porque algo pasó ahí que no es lo habitual.
Claro.
Acuérdense que los testículos tienen un cordón, que es un cordón gordo, que se llama cordón espermático. Dentro de ese cordón es la capa más externa, un músculo que se llama músculo cremaster, y ese músculo cremaster viene de las dos capas de los músculos de la pared abdominal, que es el oblicuo menor y el transverso. Esos se juntan y forman la capa que cubre al cordón. Y dentro de ese cordón vienen tres arterias, el conducto deferente y las venas del testículo, que se llama plexo pampiniforme. Uh-huh. Tú tienes que tener el conocimiento anatómico perfectamente bien ubicado para solamente tomar el conducto deferente y no dañar las otras estructuras que están dentro de un cordón, pero hablo de cordón gordo, es un cordón del tamaño de un dedo meñique. Uh-huh. O sea, no es una cosa grandísima.
Yeah.
Entonces tienes que saber exactamente qué tomar y qué cortar. Porque si tú dañas otra estructura, entonces puede haber otros problemas u otra sintomatología indeseable para el paciente.
Ok. ¿Cuánto es la recuperación? ¿Cómo se cuidan los hombres? ¿Y cuánto tiempo después ya pueden volver a tener sexo?
La recuperación es de un par de horas, porque es un procedimiento ambulatorio, es un procedimiento que le permite al paciente reincorporarse a sus actividades prácticamente al otro día.
¿Es anestesia local, sedación o qué?
Mira, se puede hacer con anestesia local, Marta, pero cuando tú picas con una aguja el cordón espermático para poder anestesiar esa región, puede haber una reacción vagal en los pacientes por dolor, por susto, porque están nerviosos, y esa reacción vagal puede provocar que el corazón lata menos, y en casos muy graves puede haber un paro cardíaco por dolor o por un choque que se llama choque neurogénico por dolor. Entonces,
mejor sedadito.
Si se puede hacer con local, sí, pero siempre y cuando tengas un equipo en la sala que si hay alguna emergencia, se pueda utilizar para recuperar al paciente.
¡Cállate!
Entonces,
qué
no
importante
es...
importante lo que estás diciendo. No, ven, es lo que es un doctor responsable.
No, yo no hago las vasectomías en el consultorio. Sí. No lo hago. No. Porque en el consultorio es un área que no tienes ni oxígeno, ni ranuración para aire, ni tienes un carro rojo. No, es
ni
un,
la limpieza tampoco.
Es un, aparte es un área negra, exactamente. Entran las personas con los zapatos, con la ropa de la calle, estornudan, tosen.
Ay, no, entonces si ustedes les ofrecen una vasectomía con anestesia local en un consultorio, no se la hagan,
aquí
¿eh?
Hay muchos lugares en donde se hacen y gracias a Dios no han tenido mayor problema, pero los problemas que se han suscitado por vasectomías hechas de, órale, acuéstate y te la hago aquí, puede acabar en una complicación muy seria, muy seria.
Bueno, oigan, terminando con el tema de la vasectomía, ya entendimos que la recuperación es muy rápida.
La recuperación es muy rápida, bien cuidado, no tienes ningún problema, no te limita, te permite reintegrarte a tu vida rápidamente. Y la pregunta de muchas personas que nos han llegado es que ¿cómo es posible? Entonces, ¿dónde guardas los espermas que sigue produciendo el testículo?
Sí.
El cuerpo, cuando tienes una vasectomía ya hecha, va a generar anticuerpos que se llaman anticuerpos antiespermatozoides.
Ajá.
Y esos anticuerpos antiespermatozoides, cuando el esperma se genera, va y se lo come, porque si no, no tendríamos espacio para guardar tantos espermatozoides en los testículos durante tantos años.
Ajá.
Por lo tanto, antes de planear una reversión de la vasectomía, se tiene que averiguar si el paciente tiene anticuerpos antiespermatozoides o no, porque entonces, aunque técnicamente sea posible reconectar el conducto, pues el éxito del procedimiento no va a ser alto, va a ser muy, muy, muy pobre. Entonces, ese es un punto importante.
Oye, impacta la vasectomía, dice James, el nivel de producción de testosterona.
No, nada. Hay mitos y hay muchas publicaciones que se hicieron hace mucho tiempo en donde también asociaban a la vasectomía con un riesgo de cáncer de próstata o con problemas de función sexual. Cero. La vasectomía es solamente un procedimiento para planificación familiar y no tiene ninguna otra repercusión más que el que ya no puedas tener hijos.
Ok, pero les tenemos una sorpresa. ¿Sabían ustedes que hay nuevos métodos anticonceptivos para hombres que no son la vasectomía ni un condón?
Sí.
Dagoberto.
Hay algunas cosas que se han estado investigando en los últimos años y uno de ellos han sido geles, píldoras, cuyo objetivo principal es tratar de inhibir la producción de espermatozoides o su motilidad. Cuando después de la eyaculación que se deposita el semen dentro de la vagina en el fondo de saco, los espermas, acuérdate que tienen una colita que se llama flagelo. Ese flagelo les da motilidad. Y este tipo de medicamentos lo que hace es inhibir la motilidad de los espermas para que no puedan avanzar y no logren llegar al óvulo y fecundarlo. Sin embargo, el éxito de este tipo de anticonceptivos nuevos para hombres no ha rebasado el 80%. Entonces sigue siendo todavía un porcentaje muy considerable, que si no quieres hijos, un 20% exista. Hay una inyección contraceptiva para hombres también, que es como un polímero, es como un silicón, para explicarlo fácilmente, que se inyecta dentro del conducto deferente y que ese genera un tapón. Entonces interrumpe la salida de los espermatozoides y eso puede durar hasta 15 años. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque así como hay un medicamento para obstruir o limitar la salida de los espermas dentro del tubo, tú estás tapando el tubo, tendrías que ponerte otro para destaparlo. Entonces tampoco es totalmente recomendado. Esta inyección se llama Risug y es una inyección que está compuesta principalmente por plásticos, por polímeros.
Ok, jala.
Sí funciona, pero tiene que ser aplicada con anestesia, bajo control radiográfico. Tienes que estar completamente seguro de que estás poniendo el polímero porque el deferente mide medio milímetro. Entonces es muy difícil.
Ya.
Y el otro que existe es el Gamendazol H2. Este es un medicamento que realmente evita que los espermatozoides se formen y se puedan madurar para poder fecundar. Sin embargo, puede generar infertilidad permanente y entonces no es tampoco tan recomendable. Sigue en periodo de experimentación, sigue todavía en periodo de estudio, porque puede dejarte una infertilidad permanente y el paciente que generalmente recurre a esto solamente quiere tener protección temporal, no es una protección totalmente definitiva.
Ya.
Entonces hay que tener en cuenta que existen, pero no confíen tanto en ellos. Todavía les falta un poco más de estudio y les falta purificarse, pulirse para que realmente tengan la eficacia que se está buscando. No hay nada más efectivo que el condón o la vasectomía hasta el día de hoy, aunque estas cosas pues es bueno conocerlas porque finalmente te las preguntan, hay gente que las utiliza, pero deben estar conscientes.
Ok, la pregunta de los 64 millones de dólares. Me hice la vasectomía, pero pues conocí una chiquilla y sí quisiera yo reproducirme con ella. Doctor Dagoberto Molina, ¿qué me ofreces?
Mira, si no tienes anticuerpos antiespermatozoides, la probabilidad de hacer una vasovasostomía, que es el nombre técnico de la reconexión, se puede. Sin embargo, si tienes anticuerpos antiespermas, lo que hacemos es tomar una biopsia del testículo, de ahí se la pasamos a un biólogo de la reproducción y esto van a sacar los espermas de esa biopsia.
Pausa. Time. El que tú hayas cortado el camino por donde salen los espermas
no quiere decir que no
se producen espermas.
Claro. Entonces lo sacas ya directamente del testículo. Tomas una biopsia, se lo das al biólogo de la en ese momento, en el quirófano, él toma ese pedacito del tejido, separa los espermas y los lleva a una congelación para después capacitarlos. ¿Qué significa capacitación espermática? Los descongelan y le van a poner muchas sustancias y los llevan al gimnasio y los hacen fuertes para que en el momento de que la pareja esté ovulando se puedan inseminar de manera artificial. Es una inseminación asistida, no es un ICSI.
Sí.
Es una inseminación asistida con los espermas del esposo.
Ok, te puedo hacer otra pregunta. Entonces, claro que sí podrían tener hijos.
Sí.
Oye, que les va a salir más caro, claro que les va a salir más caro.
Sí.
Pero ahí te va. Doctor Dagoberto Molina, si uno sigue produciendo espermas, pero los espermas no tienen por dónde salir, ¿dónde están esos espermas?
Los matan los anticuerpos antiespermatozoides.
¿Cómo?
Se genera el yo esperma.
Pensé que me ibas a decir, no, pues se absorben.
Se absorben. Se forma el espermatozoide y esas se llaman células haploides porque tienen solamente la mitad de los cromosomas. Uh-huh. Tiene que juntarse con otra haploide que es el óvulo para ser diploides. Uh-huh. Esas células haploides, que son de 23, se producen y si no están, si no pueden salir o no se fecunda ningún óvulo, se van a morir. ¿Cómo se mueren? Por degradación natural o si hay anticuerpos antiespermatozoides, porque el anticuerpo cuando se genera el espermatozoide llega y se lo come. Ya. Y entonces se destruye, se lisa.
Sí, se destruye.
Porque si no, imagínate las personas que tenemos vasectomías de hace muchos años, prácticamente tendríamos una falta de capacidad para almacenar tantísimos millones, ¿no?
No, imagínese cómo andaría.
No, bueno.
Si así como andan, no se están quietos. Espero que me hayan entendido el mensajito que les acabo de mandar. El doctor Dagoberto Molina, que obviamente es cirujano oncólogo, cirujano urólogo, es el jefe de urología del Hospital ABC. Está en Observatorio, en la Ciudad de México. El teléfono del consultorio
es 55-15-7330. Y el otro es 55-26-14-4899.
drmolinapolo.com, igualmente drmolinapolo en Instagram. Y ahí está, en el campus observatorio del Hospital ABC. Una infección en las vías urinarias, incontinencia, problemas de próstata, vasectomía.
Fístulas, vasectomías.
Te va a gustar.
Piedras, cáncer.
Varicocele.
Marta, te voy a llevar a trabajar ya con
vejiga hiperreactiva.
Definitivamente.
Todo eso lo ve el doctor.
Has hecho un fellow conmigo de urología.
Exacto. Gracias, querido. Un placer tenerte acá.
Muchas gracias. Gracias
Son
a ustedes.
Son las 12:31 de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Acaba de llegar a mis manos un libro. Se llama Los tiburones también tienen miedo. ¿No les parece un título espectacular? Y son 81 aprendizajes para dominar el miedo y hacer tus sueños realidad. ¿Quién es el autor de este libro? Gerardo del Villar. Seguramente muchos de ustedes que aman la vida marina sabrán quién es. Es un gran buzo. Es un gran documentalista, es conferencista, es fotógrafo subacuático de tiburones. Me acaba de regalar un cuadro de una foto de él que le tomó a unas orcas que se mueren. Cocodrilos, osos polares, ballenas. Él creó los documentales Tiburones de México y The Legacy y es autor de este libro. Bienvenido.
Ay, Marta, ¿qué te digo? La verdad que, hijo, muy emocionado, muy, muy emocionado estar aquí el día de hoy contigo.
Me conmovió mucho el libro porque fíjate que cuando me entrevistan siempre me preguntan y yo creo que les pasa mucho a todos. ¿Pero no te da miedo? ¿Pero no tienes miedo? ¿Pero qué hiciste con el miedo? Y mucha gente no sabe qué hacer con su miedo. Y un poco de esto habla ese libro.
Pues sí. Tienes toda la razón. A mí mucha gente me dice, que si me gusta la adrenalina, que si soy muy valiente.
Que
si
cómo no te echas a nadar con una cámara y un tiburón.
Que si no le tengo miedo al miedo, sí. Ya sabes todas esas. Y yo te voy a confesar una cosa, yo soy la persona más miedosa del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia y lo que me hace parecer valiente? Que encuentro los motivadores correctos para hacer lo que me apasiona, que es trabajar con tiburones y estos grandes depredadores, ¿no? Entonces yo creo que, y también enfoco mis esfuerzos a los miedos que realmente creo que tengo que trabajar. Uh-huh. Y los que creo que no los tengo que trabajar, no les hago caso, ¿no?
A ver, explica.
Te voy a poner un ejemplo. Yo en la carretera no manejo más de 110 kilómetros por hora. Uh-huh. Me da miedo volar. Y todo me dice, ¿cómo? ¿Te metes al agua con un cocodrilo y tal?
Sí.
Digo, tú sí, pero son cosas que tenemos que... O sea, el miedo... bueno, el miedo está con nosotros desde que nacemos.
Sí.
Y tenemos uso de razón hasta que dejemos de tener razón. Y todo nos da miedo, ¿no? Lo que yo digo aquí con los tiburones también tienen miedo. Los tiburones de la comunicación tienen miedo. Los tiburones del deporte también tienen miedo.
Claro.
Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esos tiburones encuentran el motivador correcto para trabajar sus miedos. O sea, el miedo a no lograr su objetivo.
Sí, el sueño y el resultado.
Es mucho mayor.
Claro.
Que el miedo a intentar.
Claro, por eso yo siempre digo, a ver, es que no es que uno no tenga miedo. Por eso el libro es brillante. Porque cuando dices el tiburón, hasta los tiburones tienen miedo, o los tiburones también tienen miedo, puedes pensar, ¿tú crees que Elon Musk no tiene miedo? Claro, claro que tiene miedo. Claro, ¿tú crees que Mark Zuckerberg no tiene miedo? ¿O que a lo mejor Jeff Bezos no tiene miedo? ¿O que Warren Buffett no tiene miedo? ¿O que cualquier tiburón de cualquier área en la vida no tiene miedo? Todos tenemos miedo. Y tú lo dices que han encontrado el motivador para vencer ese miedo. Yo lo diría, es que hacemos las cosas a pesar del miedo.
Claro.
Hacemos las cosas con todo y miedo. Porque el gusto, el placer, la necesidad, el propósito, la misión y la obsesión de obtener lo que quieres es tantito, nada más tantito más grande que el miedo que tienes.
Tienes toda la razón. Es así, es
correcto. Casi igual.
Y hay algo que acabas de decir que es importantísimo. El propósito.
¿Sí?
¿Cuántas veces hacemos cosas sin propósito en nuestra vida, no?
Claro.
Entonces, cuando encontramos el propósito, pues como bien lo dices tú, es tantitito mayor a la necesidad, ¿sí?, de, o sea, al miedo que quieres trabajar o al miedo que quieres enfrentar, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo dominas, si esa es la palabra, el miedo? Porque, a ver, quiero que les cuentes a todos, ¿sí?, que tendrían que leer el libro. ¿Pero con qué tipo de animales has nadado? Ya de algunos.
Pues mira, yo he trabajado con tiburones, he trabajado con cocodrilos, he trabajado con orcas, que me encantan las orcas.
Ajá.
He trabajado con ballenas, delfines, osos.
¿Y cuál ha sido tu momento de más miedo?
Fíjate que es algo bien curioso. El miedo, la mayoría de nuestros miedos, inclusive trabajando con estos grandes animales, se generan previo a que pase lo que estamos esperando que pase. O sea, ¿por qué? Porque te empieza a hacer una
historia.
Historia y unos supuestos en tu cabeza.
Sí.
¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Uh-huh. Y estamos pensando en el futuro y no estamos en el presente.
Uh-huh.
Y a mí lo que me encanta de interactuar con estos animales, y ahorita te platico por qué tengo esa pasión de interactuar con estos animales, es que yo digo que mis seis sentidos...
Ajá. Uh-huh.
Y digo mis seis sentidos porque para mí...
La intuición es uno.
Lo que mi alma y mi corazón sienten es otro sentido.
Uh-huh.
Mis seis sentidos, cuando estoy ya dentro del agua con un tiburón, estoy todo concentrado, espiritual, mentalmente, físicamente, estoy ahí. Y entonces el miedo se olvida.
Uh-huh.
Pero previamente, sí, el miedo te despedaza, te puedes pasar. Y si no lo sabes manejar bien, ¿no?
Claro.
Y te digo, te platico para ir un poquito más atrás, Marta, ¿de dónde vienes? ¿Por qué viene eso en mi vida?
Sí.
Yo nací aquí en la Ciudad de México en 1972 y recién nacido me fui a vivir un rancho en Hidalgo. Viví toda mi vida en un rancho en Hidalgo, en un pueblo muy pequeñito llamado Guapalcalco.
Ajá.
Y mi madre fallece de un derrame cerebral cuando yo tenía un año. Mis tres hermanos más grandes se vienen a vivir a México con mis abuelos y yo me quedo solo con mi papá. Empiezo a crecer y me doy cuenta que no tengo una mamá. Y veía a mis primos y veía a mis amigos con sus mamás y empiezo a sentir la necesidad de una mamá. Mi papá siempre fue como un oso, ¿no? Un oso serio, pero cariñoso. yo sí, así lo visualizaba en papá, hosco, pero amoroso, pero nunca no se atrevía a platicar a mi mamá. Y cuando yo me ponía triste de mi mamá, inconscientemente me iba en el rancho a convivir con los borregos, a convivir con las vacas. ¿Y qué me pasaba? Me metía en el momento y se me olvidaba un poco la tristeza o la falta de mi madre. Y entraba en una conexión con ellos. Entonces yo desde pequeño, para mí bucear con un tiburón...
Es terapéutico.
Es terapéutico. Para mí estar en el agua, estar parado...
Con ay, pero tan bonito que es un cotorrito, Gerardo.
Pues no sé.
Y entonces, de pasar a lo terapéutico que es el convivio con la naturaleza o con un animal... ¿Cómo escoges tiburones?
Ah, eso es interesantísimo. Bueno, mi papá, sigo creciendo y le digo un día a mi papá, oye, papá, que lo comento en el libro, oye, quiero que me platiques de mi mamá. En el capítulo 1 lo comento y me dice sí. Y me llama a su oficina, me dice, viejo, ven, siéntate conmigo. Y me empieza a enseñar fotos de mi mamá. Mi papá era una persona muy directa. Te digo, era cariñoso. Va a sonar que era una persona fría y cruel, pero no, por lo que voy a decir, pero no era así. Y me empieza a enseñar fotos y me enseña una foto de mi mamá dentro del féretro y me dice, mira qué bonita tu mamá. Y entonces, sí. Y luego me sigue enseñando fotos y me saca una foto de él y de mi mamá buceando con trajes de buceo.
Es broma.
No. Y entonces yo le dije, oye, papá, pues ¿qué es eso? Y entonces como que me empezó a platicar del buceo y que él iba y que iban a bucear a Cozumel y que encontraba el tiburón y que el tiburón se los quería comer porque era, pues era un tema, era una percepción diferente a la que tenemos hoy en día, ¿no? Y me empieza a platicar de las aventuras del buceo y yo dije, yo quiero hacer eso. Y conforme platicaba la aventura, conforme platicaba la emoción, yo me empezaba a emocionar y esa plática triste de mi mamá acabó siendo una plática... que despertó en mí un gran sueño de algún día poderme meter a las profundidades del mar y conocer lo que mi papá y mi mamá vivían.
¡Ay, qué bonita historia! ¿Esa fue la conexión con tu mamá?
Esa fue la conexión con mi mamá. Y yo y te voy a decir, digo, soy una persona que trabajo mucho con mi crecimiento personal, espiritualmente, mentalmente y todo. Y yo sí, bueno, lo que he encontrado ahora que soy más grande es que de cierta manera, esta conexión que tengo con el mar y que tengo con estos animales, pues me acerca a mi parte femenina con mi madre, ¿no?
Ok, no me importa. ¿Cuál es el momento de más miedo?
El momento
queremos de más... una historia. Ahora sí, ponme tiburón para que veas.
El momento,
así, un momento que dijiste, porque estoy viendo el libro, aparte, cuentavientes, está lleno de fotos y estoy viendo una foto que dice a punto de ser mordido. Y estás con un tiburón.
Te voy a platicar, eso a me ver. Pasó en Fiji. Y bueno, y ahora viendo tu colmillo.
Fiji, Fiji as in The Blue Lagoon.
Fiji
la película The Blue Lagoon de Brooke Shields se filmó en Fiji.
Ah, mira, no sabía.
Y hoy sí. Traigo un colmillo de tiburón.
Bueno, pues viendo, yo traigo el mío también aquí.
Sí.
Y este colmillo de tiburón fue una historia. Mi momento de más miedo, no supe qué pasó. Yo, bueno, como fotógrafo, yo lo que hago es que. Hay mucho buceo con el que se le da carnada a los tiburones para traerlos y poder tomarle una fotografía, ¿no?
Sí.
Entonces yo estaba al lado de la caja carnada tomando fotografías. Estábamos como con 80 tiburones de varias especies, toros, limón, gris de arrecife, tiburones gata, tal. Y en Fiji los tiburones, yo no sé qué les dan, yo creo que les dan esteroides, pero son impresionantes, muy fuertes.
Más que en Australia.
Es que estas especies sí son muy fuertes.
Yo estoy pensando en The Great White Shark, sí. Ese es el más grande, ¿no?
El más grande, no, el más grande es el tiburón ballena, pero ajá, come plancton, ¿no?
Sí, no, con sí. Ese hasta hemos nadado, sí, no, sí, no, sí. No, el blanco, el blanco de Australia.
Es el rey del océano, las orcas son las reinas, ¿no?
Ok, entonces estás nadando en Fiji.
Estoy buceando con él y tomando fotos, entonces yo me acercaba...
¿Pero estás en una caja?
No, no, no. La mayoría de las veces buceo sin jaula.
Tú y tus aletas.
Sí. Entonces, estoy tomándole fotos y el tiburón, estamos así, de repente llega un tiburón tigre como de 5 metros. Un tiburón precioso, precioso. No sé si el animal. Era un animal.
A ver, quiero ver, imaginarme 5 metros.
Pues 5 metros, pues digamos.
Es casi el largo de este estudio.
Sí, pues sí, como una camioneta, ¿no? De largo. Y yo traía un buzo de seguridad en mi espalda. A mí, como tengo ya experiencia como fotógrafo, digamos que a los turistas los dejan ahora sí que fuera del ruedo. Y sí. Yo estoy dentro del ruedo, al lado del que le da de comer al tiburón. Y ahí estaba tomando fotos y traía un buzo de seguridad en mi espalda.
¿Qué es eso?
El buzo de seguridad son mis ojos en mi espalda. Estos depredadores, los tiburones, la mayoría de los depredadores...
Pero es otro buzo.
Es otro buzo.
Ajá.
los tiburones nunca te van a confrontar de frente. Siempre te van a buscar la espalda.
Bueno, gracias por quitarnos la vida de nunca volver a nadar en paz en el mar.
No, hombre, no.
Ahorita, o sea, no lo vas a ver de frente, te va a llegar por la cola.
Pero ahorita vamos a platicar de estadísticas. Vamos a platicar de estadísticas okay. Y vas a ver que no está tan peor.
Ok, entonces no es de frente.
No, y entonces, bueno, yo lo que hice, yo cometí un error. El tiburón tigre seguía un patrón. Imagínate que es un que va nadando en círculos grandes, llegaba, comía, y cada vez que el tiburón tigre se acercaba a la caja de la carnada a comer, yo me cruzaba con mi camarita, le tomaba una foto de frente, porque no me gusta tomarlos de lado. Fotográficamente, un animal de lado es muy feo. No tiene, como que no tiene
forma.
No tiene forma, no tiene dimensiones, ¿no? Entonces le tomaba la foto y me quitaba y lo dejaba pasar a comer. Le tomaba la foto, lo quitaba y lo dejaba pasar. ¿Qué pasó? Que yo empecé a retar al tiburón sin darme cuenta. De pronto se va el tiburón. Dije, pues ya se fue el tiburón tigre.
O sea, retar en el sentido de que el mensaje que está recibiendo él es, oye, deja de estorbar y quítate.
Sí.
Estoy comiendo.
Y todos los tiburones que estaban se hicieron al lado, menos el menso de mí.
Ya. Yeah.
Y entonces estoy ahí y entonces el tiburón de repente veo que se va. Y de repente pasan 2-3 minutos, el tiburón tigre no estaba. Y en eso siento un golpe en la cabeza fuertísimo. Y siento el golpe en la cabeza. Mi buzo de seguridad me baja así. Y de repente volteo y veo el tiburón, una mancha negra pasando arriba de mí. Yo no dije, no pasó nada. Dije, ay, qué susto. Y un amigo que estaba filmando, que lo platico en el libro, me empieza a decir como entre burbujas. Y yo, ay, pues sí estuvo cerca, me pasó muy cerca. Yo creo que me ha pasado cerca. Te voy a platicar. Seguimos el buceo, tal. De repente empezamos a subir y llega Tukai, un fillano que yo digo que es como el de la película de la caricatura, se me olvidó el nombre ahorita.
Sí, ya sé cuál, de la como hawaiana. Exacto, ese rollo, ¿no? Del hilo. ¿Cómo sí. es? ¿Cómo se llama? Ya sé.
Bueno, pero llega este fillano grande, abajo del agua que le queda comer, y abre su mano cuando estamos subiendo y me da este diente que se le cayó al tiburón cuando estaba comiendo. Y estaba todavía toda rosa la encía del diente, ¿no? Y yo subo. Y de repente saco la cabeza del agua y disculpad la palabra por las sí. mujeres que nos escuchen, mi cuate que me dice, no mames, cabrón, casi te vuela en la cabeza. Yo, pues, ¿cómo? El tiburón, como vio que lo retaba, cambió el patrón, subió hacia la parte de la superficie, nos llega mi buzo de seguridad y a mí de arriba nos abre la mandíbula para darnos la mordida y literalmente a medio metro de mi cabeza y de la de mi buzo de seguridad, otro buzo se da cuenta de seguridad, le mete un bastón de aluminio en la mandíbula y cierra la mandíbula. Y entonces, en lugar de eso, una mordida, fue un golpe.
¿El trancazo que sentiste tú venía de arriba y era la trompa del
tiburón? No, fue mi buzo de seguridad que o sea, ahora sí que se metió por mí, ¿no? Pero el tiburón cerró la mandíbula, y está en video aparte todo, ¿eh? Ahí viene una fotografía de ese momento en el libro.
Ay, hubieras puesto un código QR para que vieran el video.
Y entonces salgo y en el momento que me dice eso, bueno, me subo a la lancha y todos en la lancha me veían así como que había
irresponsable.
Como muerto en vida, ¿no? Ya sabes. Sí, sí, sí. Veo el video y se me aflojaron las piernitas y casi me caigo, ¿no? O sea, sí fue un momento. Pero vuelvo a lo mismo. Muchas veces nuestros peores miedos no los vemos venir. Un temblor. O sea, no lo ves venir. Claro. Pasa en un instante, ¿no?
Claro. Es que hay un texto padrísimo que Baz Luhrmann lo hizo, canción que se llama Everybody's Free to Wear Sunscreen. Y una de las cosas que dice en este texto es que dejes de preocuparte. Porque las cosas que verdaderamente te preocupan, las probabilidades de que sucedan son muy, muy bajas. Y lo que sí puede suceder, ni siquiera se te cruza por la cabeza.
Sí.
¿No?
Sí, no sé, sí, definitivamente, ¿no? Digo, he vivido momentos que sí he vivido, que he estado con tiburones, pero la verdad es que casi siempre me siento en control de la situación. Muchas veces me siento en control de la situación sabiendo que no tengo el control de la situación. No sé si me explico, es un tema ahí.
Siempre, 100%. Pero dices algo divino en la 117. Fíjense bien lo que escribe aquí Gerardo del Villar. Muchas veces sobreestimamos lo que podemos lograr en un año, pero subestimamos lo que podemos lograr en años si somos constantes. Está padrísima esa frase. te la voy a copiar.
No, hombre, por favor.
Está increíble. Oye, pero ¿puedes venir un día a hablarnos nada más de tiburones?
Encantado.
Siento que, ¿sabes quién hundió a los tiburones?
Yo.
Steven Spielberg.
Sí, sí, sí.
Spielberg arruinó a los tiburones. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
¡Qué barbaridad! Porque yo creo que hay cosas que me dan miedo. Y esos 2 minutos que te caes de una lancha porque estás esquiando, porque estás en el wakeboard, porque te caíste de la dona o porque te aventaste de un barco y tus piececitos están flotando en el agua. ¡No! ¡Horrendo! Sí, ¡horrendo! Sí, ¡horrendo! Pero está increíble entender cómo funciona la mente de un tiburón. ¿Sabes dónde nadé con tiburones?
¿En dónde?
En la Polinesia Francesa, en Bora Bora. Pues, qué padre. Con los tiburones limón.
Sí, sí, sí.
¿Puede ser limón?
Sí, puede ser. Y los punta negras.
Que no pasa nada, que no pasa nada. Si eso le dijeron a mi mamá y tiene 5 hijos. O sea, no pasa nada hasta que pasa. Y yo veía a los tiburones pasar, ya sabes, buceando. Y yo decía, Cristo Redentor. ¿En qué momento?
Es que son increíbles. La verdad es que yo te voy a decir una cosa. El tiburón es el único depredador carnívoro que en su hábitat natural puede comer de la mano de un humano. Eso no lo puede hacer con un león, no lo puede hacer con un oso.
O sea.
O sea, los tiburones en su hábitat natural, estos shark feeders, ajá, les dan de comer con la mano. O sea, con la mano, con un gancho.
O sea, ¿el ser humano no es parte del menú del tiburón?
No.
Entonces, ¿por qué ataca un tiburón?
Por exploración, o porque lo retas, o porque siente competencia, o por confusión.
No, estamos de acuerdo que queremos clases de tiburones totalmente. Con Gerardo.
Sí, sí, sí.
¿Puedes regresar en 2 semanas?
Feliz de la vida.
Y que nos expliques.
Y nos explicas todo.
Todo.
¿Cuáles son? ¿Cuántos hay? ¿De qué tamaño? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál no pasa nada?
Encantado en la vida.
Bueno, ¿por qué se pasan a la bahía?
Bueno, porque son sus... Es que hay tiburones de mar abierto y tiburones de costa.
Sí.
Y los tiburones de costa pues están cerca de las bahías porque ahí están los arrecifes y porque ahí están los peces. Entonces ahí están sus presas y van a comer ahí.
Bueno, todo eso
les digo una cosa. Qué triste todo lo que hemos hecho el ser humano.
Hijo, sí.
El mar es de los animales, es de los tiburones.
Claro.
Nada tiene que estar uno ahí, ni esquiando,
viéndolos.
Ni en un barco, cada vez ni que me nadando. Dicen,
¿qué crees? Me voy a ir a ver a tiburones y a nadar con ballenas. ¿Sabes qué? Sáquese.
Vas a sacar a mí también.
Les digo una cosa. ¿Ya viste Postcards from Earth?
No.
De Darren Aronofsky.
No.
Estaba en el Sphere en Las Vegas, pero me dijo mi hija que está el documental también en Netflix o Apple TV, uno de esos. Vean ese documental y van a entender el horror que hemos hecho los seres humanos con la naturaleza.
Ah, hoy me lo he hecho.
O sea, está uno furioso que un tiburón te ataca, pero es que no tenemos nada que estar haciendo. Es su alberca, no la nuestra.
Exactamente.
El disco de Gerardo del Villar.
Sí.
El libro de Gerardo del Villar se llama Los tiburones, también tienen miedo. Son 81 aprendizajes para dominar el miedo y hacer tus sueños realidad. Y al comprar el libro, déjenme decirles que van a estar ayudando a la cura de niños con cáncer. El libro está a la venta en todos lados. Quedas contratado para venir en 2 semanas a hablar de tiburones, ¿va?
Encantado de la vida.
Qué placer conocerte. Gracias.
No, hombre, pues mil gracias.
Gracias, Gerardo.
Gracias.
Con esto nos vamos. De regreso mañana en Punto a las 10.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.